Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Buenas tardes. Darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Hoy nuestra invitada es Nicole Balin Furst. Ella es psicóloga clínica y magíster en psicodiagnóstico e intervenciones clínicas. Se ha especializado en psicoterapia asistida con equinos y el trabajo psicológico experiencial con animales. Su quehacer profesional se ha focalizado en el servicio público. Además, es perito forense. Es fundadora y directora de la Fundación de Intervenciones en Salud Asistida por Animales. Nicole, gracias por aceptar esta invitación. Un gusto tenerte acá.
Igualmente, con mucho cariño.
Bien. Nicole, a propósito de tu nombre y tus apellidos, ¿de dónde vienes y qué haces acá?
Vengo de muy lejos. Sí. La familia de, por parte de mi padre son rusos, son inmigrantes. Y la familia por parte de mi madre son judío-austriaco, también inmigrantes, los dos lados escapando la guerra. Así que vengo de raíces muy lejanas.
Imagínate. Sí. Sí. ¿Y Chile cómo fue el lugar?
Para ambos lados fue casualidad. El lado austriaco sí iba a ir a Argentina, pero justo cerraron la frontera. Entonces, casualidad, se vinieron a Chile.
Ok.
Y el lado ruso se vino al norte al negocio de la minería.
Ya. Yeah.
Pero los dos lados son todos inmigrantes.
¿Y cuál es la historia de amor de estos ancestros?
Por ahí historias de guerra, de desencuentros, encuentros, todas historias con harto esfuerzo que más adelante te voy a contar qué es lo que tienen que ver también con lo que yo hago hoy día.
Cuéntamelo inmediatamente.
¿Te cuento al tiro?
Por favor.
Bueno, viste que yo trabajo con la característica que particular que yo tengo, en lo que me desempeño laboralmente, es que yo trabajo con animales.
Sí.
¿Cierto? Y todo el mundo me pregunta por qué trabajas con animales, cómo llegó el tema de los animales a tu vida, y parte, por supuesto que por mi propia experiencia con ello, por el hecho de venir de dos familias que vienen escapando de la guerra, de los dos lados, padre, parte y padre, madre, el lado de los afectos tuvo que dejarse, anda a saber tú las razones, muchas razones, tuvo que dejarse muy de lado.
En la supervivencia, ¿no?
Pues la supervivencia, sí. Y otras razones que también, algunas que uno no sabe, uno hipotetiza. Entonces vengo como de un ambiente afectivo complicado. Me tocó una infancia afectivamente complicada, sin juzgar ni nada, solo relatándote un poco, sí, porque pues, al que le toca lo que le toca, ¿no?
Exactamente. Es la historia.
Y yo nací como representando todos los afectos. Entonces llegó como esta criatura de pelo blanco, que era puro afecto, a esta familia como súper estructurada y poco afectiva.
Ajá.
Y que todo lo afectivo se relacionaba como desde lo punitivo, desde lo restrictivo, del no demostrar el afecto. Eso era como lo correcto.
Esa era la regla.
Y llegué yo, puro afecto, sin saber cómo posicionarme, y ellos también sin saber un poco cómo tratarme o cómo enfrentarse a esta representación afectuosa.
¿Qué número de hija es?
La dos, más encima son la del medio.
Ajá.
Entonces vino como este vendaval afectivo a una familia como bastante restringida en ese sentido.
Oye, bien estructurada, ¿no? Como...
Sí, y yo tuve que canalizar mi mundo afectivo de alguna manera, y lo canalicé a través de la relación con los animales.
Okay.
Como que los vínculos afectivos basados en lo amoroso o los vínculos afectivos más fuertes, tuve que canalizarlo a través de esa manera, y eso tiene mucho que ver con lo que yo hago hoy día.
Perfecto.
En psicología, que más, más que nada uno lo que hace en un trabajo psicoterapéutico, que yo hago psicoterapia, pero agrego este factor que facilita la psicoterapia, que es lo que producen los animales. ¿Qué te estaba explicando? La cuestión familiar, ¿cierto?
Sí. Sí.
Tiene que ver con eso, tiene que ver con unir...
Como que el animal mediatiza, afecta,
o sea, tiene varios etcétera. Roles, pero en el relativo de mi historia tiene que ver con sí. mi experiencia personal.
Sí.
Cómo lo vi yo, cómo lo observé después, desde fuera, qué había pasado conmigo en mi infancia. Okay. Y cómo lo pude, o lo estoy aplicando hoy día a mi práctica clínica, a través del ensayo de error y el ensayo de error, y qué es lo más lógico que he visto para mi trabajo.
Perfecto. ¿Y la psicología cuándo comienza como la dimensión? ¿Cuándo se abre esta dimensión del deseo de ser psicóloga?
El deseo de ser psicóloga, yo también creo que viene desde chica desde una irremediable curiosidad crónica que tengo hasta el día de hoy. Y es la curiosidad y el deseo de conocer todo lo que podía. ¿Qué es esto? ¿Para qué esto? ¿Qué pasa si esto? Experimentar. ¿Qué pasa si hago esto con esto? Y ya más en la adolescencia y a los principios de la adultez, los comportamientos humanos. Ya fue así.
Eso abrió.
Necesito saber qué pasa acá. Necesito ver cómo se puede hacer esto, qué pasa si hago esto, qué pasa si no hago esto, por qué pasa esto, es comportamiento humano, una fascinación.
Perfecto.
Sí.
¿Dónde naciste?
Santiaguina, chilena Santiaguina.
Santiaguina, ok. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido tu relación con estas tierras lejanas?
Que son mías.
Que son tuyas.
He pasado por etapas, sobre todo por... más que la tierra, por la sociedad que habita la tierra,
ya.
La sociedad chilena.
Ajá.
Me ha provocado harto rechazo, etapas de identificación, etapas de rechazo, etapas de no querer saber nada, etapas de haber estado fuera y de querer volver a aportar.
Ajá.
Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, y como familia hoy día estamos viviendo en Chile, porque hemos tenido varias veces la opción de vivir fuera, y al final no la hemos tomado porque creemos que tenemos una responsabilidad con estas tierras.
Ajá.
Y con esta sociedad de la cual somos parte como familia. Ajá. Y yo también personalmente.
Uh-huh.
Y hoy día mi relación con estas tierras y con la gente de mis tierras, yo creo que se me acaba rápidamente la paciencia a veces, pero me vuelve el deseo de que avancemos.
Okay.
Y ganas de este como rol de cuidar y de aportar y... como un rol protector, ¿no? Paso por periodos, pero ahora estoy en ese.
Yeah. ¿Y qué significa proteger?
Cuidar, básicamente es cuidar.
Vale.
Proteger, propiciar un ambiente suficientemente bueno para el desarrollo de algo, alguien.
Genial. Nicole, ¿y cómo te diste cuenta que... tus animales, tu mascota, fueron como sujetitos importantes en términos del vínculo que podías establecer y la expresión del afecto? Estoy pensándote chiquitita, estoy pensándote, o sea, creciendo, estoy pensándote, ¿cómo fue que eso se materializó?
Primero yo creo que fue un poco por necesidad, como ¿ya? afectiva, que mi relación con los animales.
¿Cuál fue tu primera mascota?
No tengo idea. Yo siempre estaba llena de pájaros, llena de ratones, llena de gatos. Recogía a todos los perros de la calle. Íbamos a la vega y yo llegaba con todos los perros con sarna, porque antes había sarna. Yo me acuerdo,
sí.
Uno veía perros en la calle con sarna, ahora ya no se ve. Yo, a mí me daba tiña, me daba todas las cuestiones. Siempre estaba como con los pájaros del jardín, les tiraba cosas. Partió mi relación desde un poco de la necesidad, y después me fui dando cuenta de la, por ensayo y error, o quizás por comparación.
Ajá.
Con los demás, y también dentro de mi propia familia, qué efectos, o qué resultados, o qué comportamientos generaba mi relación con los animales.
Ya.
No solo en mí, sino que también en los otros.
Ajá.
observando y ahí me di cuenta de lo inmediato, fisiológicamente hablando o emocionalmente hablando, que genera un animal en un humano, del cambio inmediato. Es inmediato, o sea, si yo estoy acá y viene, entra mi perro, ¡ah, ya! Y eso que te acabo de mostrar, eso es una reacción fisiológica. Ahí estoy secretando hormonas, mi cuerpo está reaccionando de cierta manera que lo está caracterizando mi comportamiento. Pero es por observación y razonamiento lógico, que es lógica pura, ¿no?
Y eso te vino desde muy
De chica, yo creo que
niñita,
yo nací así. Sí,
chiquitita.
sí.
Es como reflexionando,
Sí.
¿no? ¿Y cómo fue tu vida en el cole?
En el colegio, mi etapa de socialización estuvo dura, dura. Estuve en varios colegios, era bastante inquieta, pero lo logré.
L de los grados.
L, L.
Bien.
Sí, yo creo que siempre fui muy sensible y me afectaban las cosas de una manera que inimaginable, que a mis padres tampoco se imaginaban cómo me afectaban las cosas, porque antes no se hablaba de cómo te afectaban las cosas. Yo
No.
tengo 38 años. Pero estaba logrado bien.
L.
Sí.
Sí.
Sí, no fue miel sobre hojuelas, pero tuvo.
Sí. ¿Y
Sí.
cómo te viviste estos cambios de cole? Pues son una suerte como de desarraigo.
Yo creo que genéticamente vengo acostumbrada al desarraigo, fíjate. El cambio de colegio, de casa o de ciudad, que lo he hecho bastantes veces en mi vida, creo que me afecta menos que otra gente. Yo creo que tengo algo ahí de gitano o de errante en mi ADN que va navegando fácil.
Es como el soltar es sencillo para ti.
Sí, pero creo que viene formateado desde atrás,
Sin duda.
¿cachai? De todas maneras,
Sí.
por el lado judío, por el lado europeo, creo que tiene, o eslavo más que nada,
Sí.
la guerra, etcétera, o sea.
Nicole, ¿y qué ha significado para ti ser la hija del medio? ¿Tienes un hermano y una?
Cuatro mujeres,
Son cuatro
y fuimos
mujeres.
tres mujeres muchos años. Cuando yo tenía 15, nació la cuarta. Entonces fui siempre la del medio. No me di cuenta que era la del medio. No me di cuenta, pero yo creo que si tuve el síndrome del hermano del medio, que me carga los síndromes y toda la cuestión, yo creo en la particularidad de la historia. No me gusta la generalización, pero yo creo que sí tuve ese síndrome. De los que se preocupan más del mayor y más del menor y que el del medio queda acomodando bote, yo creo que sí me pasó.
Con mucha más libertad.
Sí, sí, sí.
Sí. ¿Y te lo
Sí, es el
viviste?
precio también, la
La
libertad, puede
libertad.
ser, sí.
¿Y te lo viviste cómo? ¿Cómo te lo viviste como desde una sensación de?
Eso me permitió tener harta independencia, como cuando no te pescan mucho, tenés harta independencia.
Sí.
Y yo fui súper independiente desde chica, o sea, me fui a los 17 años a la casa. De chica que fui como bien
Nomás.
auto normal, sí. Bastante llegada de mi idea, súper idealista, o sea, pasé por todo ese periodo que ojalá nunca se me pase, se me ha ido pasando con la edad, pero ojalá no se me pase.
Sí.
Pero eso.
¿Qué traes de tus padres, de papá y mamá?
De mamá traigo el amor al saber. Está como curiosidad irrefrenable, crónica, el amor al saber, a los libros, a leer, que todas las navidades y los regalos de cumpleaños, etcétera, eran libros, eran charlas, eran conferencias, eran aprendamos, 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 aprendamos. Y de mi papá tengo la parte del amor a la naturaleza. Mi papá, ponte tú, me fomentaba todo esto de los animales. Mi
Ya.
papá me llevaba a los fines de semana en Santiago, que íbamos a patinar. Yo me quedaba en las tiendas de animales, que estaban, antes había más tiendas de animales. Se iban a patinar mi hermana y yo me quedaba en las tiendas de animales y mi papá me decía ya. Y todos los fines de semana me volvía con algo a la casa. sábado y domingo. Yo me quedaba horas mirando los pajaritos, los peces, la cuestión. Ya, papá, pájaro, un ratón, otro más, ya vamos, ya, mi papá me fomentó harto el camping, el cuidar la naturaleza, de chica, mi papá me fomentó harto eso, entonces tengo ahí como una mixtura, una amalgama súper clara que tiene mucho que ver y que es lo que hago hoy día.
Perfecto, sí. ¿Y cómo se vivió la familia, tu opción por la psicología?
Había una preferencia por las ingenierías. Había una preferencia por la ingeniería y carreras más de ese estilo. Yo creo que también razonamientos posguerra de que puede ser una carrera más próspera. Ajá. Pero cuando se dieron cuenta lo mucho que me gustaba o lo bien que me iba y lo buena que era, ahí apoyo full.
Ahí apoyo full. Sí, sí. ¿Y tus hermanos?
Mis hermanas.
¿Tus hermanas?
Tengo una hermana artista. Mi hermana mayor es muy artista, dibuja muy bien, ella es maquilladora profesional. Ajá. Tengo otra hermana que es periodista, que maneja la lengua, el lenguaje. Perfecto. Y otra hermana que está estudiando psicología, la chica, el concho. Okay. Igual que yo.
¿Y el vínculo entre ustedes de crecimiento?
Un gallinero de cuatro mujeres. Como gallinero, puras mujeres. Ajá. Sí, una casa bastante femenina, intensamente femenina. Gallinero, le digo yo.
Gallinero. O sea, tu padre era el único representante masculino.
Así es. Ajá. Tratando de mantener la bandera a flote. Ah.
Sí. Genial.
Que todas somos de personalidad más extrovertida.
Ok.
No quiero decir fuerte, extrovertida.
Sí, sí. Que es como más expresiva. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Bien. Súper. Y esto de salir de la carrera de psicología para transitar a el trabajo clínico mediatizado con animales. ¿Cómo? Muéstrame cómo va ocurriendo ese...
¿Académicamente o lógicamente?
Desde todos los niveles.
Siempre tuve este tema de los animales orbitando, o sea, nunca se me fue, nunca lo pensé cuando estudiaba la carrera. La carrera es como súper tradicionalista. Yo vengo de una escuela de psicoanálisis fuerte. Entonces, meter cosas... es como, ¿qué? Pero después que terminé el magíster en clínica y psicodiagnóstico, no sé cómo la vida de repente me llevó y me mostró que en Estados Unidos había una organización gringa que hacía terapias con caballos para los veteranos de guerra del gobierno de Estados Unidos.
Yeah.
No sé cómo llegué, fue... Hay cachado como es internet, que uno se mete a buscar una cuestión y no sé cómo, pum, 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 termináis en otra...
En otra galaxia.
Ya, yo no tenía idea que existía otra cuestión y de repente llegué. Y yo así, ¿qué? ¡Pah! Hay alguien que hace esto en algún lugar. No puedo creerlo. Se unen no sé si tengo más pasiones, pero dos áreas súper importantes de mi vida. Y me fui al tiro. Dije, no, tengo que ver qué es esto que hacen. ¿Cómo se hace? ¿Qué hacen? ¿Qué no se hace? Así que me fui al tiro a esta organización gringa que se llama EGALA, que son una sigla en inglés. Equine Assisted Growth and Learning Association.
Yeah.
Hice el curso que capacitaba a psiquiatras y psicólogos para hacer psicoterapia con caballo. Jamás nombrado ni leído acá en Chile en ninguna parte, estoy hablando del año 2016.
Ajá.
Nada, todavía no venía el boom animalista tampoco, ni Dog Lover, no existía Instagram, no existía nada, porque era como un boom con los animales. Y llegué a Chile y dije, yo tengo que hacer esto ahora, o sea, y nunca más atendí sin animales.
Perfecto.
Y al tiro diseñé un taller y me fui al tiro a trabajar. Yo siempre he sido funcionaria pública desde el día uno que salí de la universidad. Yeah. Al tiro me fui con Sename.
Okay.
A hacer talleres con Sename. Empecé con los caballos. Tuc, 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 tuc. Un trabajo muy calladito, muy silencioso. Toqué millones de puertas. millones de puertas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre? No, ¿quién me limpia la caca? ¿Que no sé qué? Muchas puertas cerradas, muy pocas abiertas, y las pocas abiertas, muy agradecidas, y sigo en contacto hoy en día. Y se ha ido fluyendo sola la cosa. Hoy día el contexto es más ameno por internet, por las redes sociales, por el mundo animal lover o el millennial animal lover, está dando más espacio. Y hoy día estamos con un taller en la cárcel. O sea, ayer tuvimos sesión en el CTA de la cárcel de Valparaíso. Estamos con perros, sí. Porque a lo largo del camino de la práctica he tenido que ir modificando un poco. Antes me movía con los caballos, después no. Después iban a mi lugar y ahora para la cárcel tengo que ir con perro. Entonces hemos ido ahí abriendo camino para hacerlo en general con animales. Antes, ponte tú, de ser fundación teníamos otro nombre, ¿no? Me llamaba EPAE, que era Espacio Psicoterapia Asistida con Equino. Después cambió a FISA, que es Fundación de Intervención en Salud Asistida con Animales en general. He trabajado hasta con chancho, imagínate.
Potente.
Sí.
Y en esto de esto que haces el curso, ¿cómo te lo viviste el curso que tomaste en Estados Unidos? ¿Cuál fue tu vivencia?
Fui súper escéptica como buena psicoanalista o buena criada en esa escuela. A ver, que esta cuestión, o sea, obviamente emocionada porque había algo que unía pasiones mías. Pero a ver, vamos a ver, vamos a ver. Fui y lo viví un poco escéptica desde fuera observando, pero cuando me tocó salir a mi ejemplo, fue así. Oh, cuestión, se pasó. Y ahí vine como a Chile de vuelta, totalmente convencida. Y lo he constatado a lo largo de la práctica, porque también he estado abierta a que no funcione. Lo he constatado a lo largo de la práctica que funciona súper bien. Así que lo viví, pasé también por todas mis etapas. ¿Qué será? Sí, no, ya, bueno, ya, démosle.
Perfecto.
O no démosle,
Oh, no,
pero en este
démosle.
caso fue sí, démosle.
Sí. Y la relación con tus coterapeutas, con tus animales coterapeutas. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo se construye esa relación?
Mira, esa es una muy buena pregunta porque he visto que han salido acá en Chile perros entrenados que hacen no sé qué, caballos entrenados que hacen no sé qué, gente que ocupa perros entrenados o le pide cosas a los animales en la sesión, como muchos entrenadores de perros que ofrecen asistencia de algo, yo no hago nada que ver con eso. El rol del animal en mis sesiones psicoterapéuticas es un rol libre. Mis perros no están entrenados, yo no voy a pedirle que busque la pelota ni que dé la patita en la sesión, ni a mis caballos no ocupan ningún tipo de cuerda, de montura, no se montan, no se obligan a nada. El animal está solo en el espacio. O sea, desde ese punto de vista, yo trato de respetar mucho el animal si quiere participar o no quiere participar. Y si no quiere participar, ahí vemos que se hace la sesión y será una sesión diferente y se verá qué pasa. O es parte de la sesión que no quiera participar, pero me preocupo mucho del bienestar de ellos. Ellos no pidieron estar ahí tampoco. Entonces tampoco los puedo obligar a hacer cosas, no los puedo tratar como cosas, son seres vivientes. Y eso es parte fundamental también de la terapia.
Sin duda.
Pero así, un poco respondiendo a tu pregunta, se vive así, o sea, es trabajo de suelo, trabajo proyectivo, hay un profundo respeto al ser que nos está haciendo más fácil la sesión psicológica a nosotros o al paciente, digo nosotros porque a mí también me hace más llevadera la sesión, y respeto y agradecimiento.
Perfecto.
Los animales son parte de mi familia, están criados por mí, por mis hijos, por mi marido, son parte de la vida diaria, y son integrantes más.
Sin duda.
Serán de otra especie, pero
Por eso usan tus coterapeutas.
El corazón es grande y si no quieren, no quieren. Sí. Y si quieren, si está bien y se respeta. Ajá. Bien. Se tiene la sensibilidad para respetar eso.
Perfecto. Uh-huh. ¿Y cómo lo viven? Estoy pensando en tus pacientes del Sename, tus pacientes en general.
Yo trabajo con población en riesgo social, o sea, yo trabajo con población bastante afectada, o sea, estamos hablando de situación de cárcel, sí, y situación Sename. O sea, son personas que han estado primero los de Sename han estado vulneradas gravemente. Uh-huh. Y los de cárcel han sido vulnerados y a la vez son vulneradores. Uh-huh. Es una población bastante compleja, con muchas carencias, con poca expectativa de parte de la sociedad de que pueda, hasta de que son personas, se les quita hasta el rol de persona. ¿Cómo lo viven? Es muy emocionante lo que pasa para ambas partes, para mí y para el paciente. El paciente vive las sesiones, aunque sean sesiones dolorosas, yo creo que se viven de una manera diferente porque hay una presencia que contiene o una presencia de un vínculo afectivo o una mirada que no juzga, que solo afecto, que es la presencia del animal, que me genera a mí como paciente reacciones fisiológicas, les digo yo, porque yo me voy mucho para el lado de la academia, mi interés es validar esto como en el mundo académico, tiene harta validación afuera, pero la idea es empezar el camino acá en Chile, que se deje de ver como una cuestión hippie, como la terapia con un animalito, no va por ahí. Entonces, generan en el paciente reacciones fisiológicas, o sea, quedas hormonalmente dispuesto para el trabajo psicológico. O sea, son terapias mucho más, me ahorro muchas resistencias y es mucho más amable en el proceso, creo, debido a las reacciones fisiológicas que se generan en el contacto con estos animales, que hacen que la terapia sea más llevadera para todos los participantes.
Perfecto.
Y yo creo que se avanza más rápido.
Genial. ¿Qué significado tiene para ti el cautiverio, Nicole?
¿Cautiverio humano, animal, cautiverio en general?
En general.
¿Cautiverio como proceso de cuidado o como restricción de libertad? Porque en el caso del Sename, los niños están deberían estar institucionalizados para estar mejor cuidados y protegidos. Ajá. En teoría. Entonces ahí quizás la palabra cautiverio va como del sentido protección, en el sentido cárcel el cautiverio va como restricción de libertad. Tu pregunta va como un poco relacionándolo.
Estoy pensando que independiente de o sea, entiendo lo del Sename y lo de la cárcel también tiene la hebra de rehabilitación, ¿no? Entonces como la tiene al menos escrita, digamos. Entonces como sea como fuere, hay límites que definen las rutinas de un sujeto frente a un momento vulnerable.
Sí.
Para ambos. Entonces, como a eso me refiero. La vivencia de ese cautiverio no necesariamente algunos lo viven como un momento de tránsito, otros lo viven como restricción de libertad.
Sí, es que miran observándolo como un tercero que observa, sí, a cautiverio para que vaya alguien en cautiverio, tiene que haber alguien que lo tenga en cautiverio. Creo que la persona que tiene, ocupando la palabra cautiverio como aplicada a estos dos ejemplos, o sea, contextualizándola a esto,
sí, sí, sí.
Creo que el que tiene la responsabilidad de los que están en cautiverio tiene una responsabilidad súper delicada. Estamos hablando de vidas humanas, entonces la cuestión es grave y es sacra, o sea, es una responsabilidad sagrada.
Sí.
Así de no sé si la palabra es grave, pero es sagrada. Ahora, ¿cómo me relaciono yo con eso personalmente? Mira, ahora conversando contigo, yo creo que puede ser que parte de mi infancia, cuando yo estoy a cargo de alguien, que tiene que este cautiverio es que alguien esté a cargo de alguien, de otro,
Sí.
puedo haber tenido algún tema con eso. Pero ahora me acabo de dar cuenta.
Sí, bien, súper. Y el mundo de las emociones más complejas, la ira, el odio, el resentimiento, ¿cómo operan en este ir y venir del trabajo terapéutico, de tu propio trabajo personal o en la vida misma? La pena.
Tienen un lugar, tienen el mismo lugar que tienen las emociones más agradables, más egosintónicas, se llama la
Ajá.
egosintónica o egodistónica. Sintónica porque son más agradables para el ego, para el yo, y distónicas porque en psicología se ocupan esos términos. Tienen todas el mismo lugar, la misma importancia, el mismo reconocimiento.
Ajá.
Y creo que las. Es que justo ayer estábamos hablando de esto, ayer tuve sesión en la cárcel. Estábamos
Ya.
hablando de esto por lo interno. Nos tocó conversar las emociones egodistónicas, las complejas. Reconocerlas y aceptarlas como parte del crecimiento, parte natural del humano. Pero tienen espacio, o sea, no,
Sí.
tienen un espacio súper importante.
Okay. ¿Y cómo se lo viven los animales que circulan cuando existe un ambiente enrarecido, rabioso, etcétera?
Reaccionan. Los animales reaccionan al ambiente, por supuesto que siempre de distintas maneras.
Sí.
He tenido sesiones, ponte tú, que me acuerdo en un cename que llegaba a los niños, ¡ah! Porque niño institucionalizado, con mucha energía, se metían al corral y el caballo reaccionaba así, ¡puf! Se ponía a correr, a correr, a correr. Y uno también tiene que tener ojo con cómo se afectan ambas partes. También tengo que preocuparme de la afectación de mi animal, preocuparme de los pacientes. Ahora, si yo veo que en algún minuto mis animales están corriendo algún riesgo de daño físico o emocional o lo están pasando mal, la sesión se para.
Okay, sí.
Pero las reacciones, a ver, yo creo que los animales sienten y no sufren.
Vale.
Sienten dolor, por ejemplo, pero no tienen el razonamiento sufrimiento por detrás,
Genial.
que es razonamiento lógico.
Sí.
Entonces muchas veces, o sea, no muchas veces, navegan por lo emocional mucho mejor que nosotros. Entonces he tenido de todo. Nunca hasta el día de hoy me ha tocado interrumpir una sesión, porque en el momento, por ejemplo, ese que te acabo de contar del caballo, cuando el caballo se alteró, hubo una intervención con el grupo. Oye, pum, se dan cuenta lo que pasa, acción y reacción, se ocupó eso como ejemplo de acción y reacción, y al tiro, inmediatamente, los niños se dieron cuenta de lo que estaba pasando y modificaron su conducta.
Perfecto.
Así que esa cuestión de que un niño. Con que los niños no entienden, que el niño no lee, esa cuestión no es así. O sea, hay maneras de que los niños entienden y etcétera. Pero no me ha tocado, gracias a Dios, nunca una situación como esa en que se vea vulnerado alguno de mis animales.
Perfecto. Yo te lo preguntaba a propósito de este curso que hiciste de veteranos de guerra, caballos con veteranos de guerra, que
No,
están
es que
como...
yo, es que. Es un curso general que yo hice generalizado, pero el gobierno de Estados Unidos ofrece este tipo de terapia
Ah,
para sus
perfecto.
veteranos de
Sí,
guerra.
por eso te lo preguntaba por el link, porque viste que los veteranos de guerra están como tan
O sea, tienen
traumatizados.
hay varios
Sí,
trastornos que se presentan, pues
por eso
hay muchos trastornos de
preguntaba.
ansiedad, trastornos de
Sí.
estrés postraumático, o sea, son personas que tienen harta sintomatología y
Sí.
es sintomatología muy parecida a ponte tú la que presentan los niños que han estado expuestos a vulneraciones importantes en su infancia.
Ajá.
O sea, un niño que ha estado prostituido a los 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, créeme que presenta un trastorno de estrés
Sí,
postraumático, sí o sí.
sí.
Es muy difícil que no. Obviamente hay de todo, pero es lógico.
Desde ese sitio te preguntaba a propósito de los animales.
Como de la sintomatología.
Sí.
Se maneja en cada sesión, en cada caso, en cada taller, porque hoy día yo trabajo con talleres grupales, ya no trabajo con terapia individualizada.
Ajá.
Se va manejando según la ocasión.
Ah, perfecto.
Pero no me ha tocado estar en una ocasión de grave, así que...
Bien. Genial, genial. Bien. Y, Nicole, ¿qué valor tiene el cuerpo humano para ti? Tu cuerpo, el cuerpo de los otros, el cuerpo humano. La imagen corporal.
Súper importante, súper, súper, súper. O sea, es nuestro medio de habitar el entorno. O sea, es mi a través de habito y vivo esto. O sea, si no tengo cuerpo, no puedo estar acá sentada conversando contigo y no puede pasar nada de lo que está pasando.
Sin duda.
Es mi medio de vivencia e interacción con el medio. Súper importante. Es mi... Y lo trabajo mucho en mi práctica clínica con los pacientes, porque es mi medio de dar cuenta de alerta de que algo está pasando.
¿Qué?
El cuerpo avisa primero. Ajá. Siempre. Y se parte por ahí, como por una conciencia física de algún tipo de emoción, para ver qué puede estar pasando y ahí darse cuenta o tratar de razonar qué pasó afuera, pero se parte por el cuerpo.
Genial.
No, totalmente relevante, o sea, se trabaja harto. De hecho, trabajamos muchas técnicas de respiración, porque a través de la respiración hay un manejo emocional. Uh-huh. Esa cuestión está más que comprobada y se practica hoy en día. Hay harto de cuerpo.
Hay harto de cuerpo.
Sí, hay harto de cuerpo.
Perfecto. ¿Y de tu cuerpo? ¿De ti con ti?
¿De mí con mí?
Sí.
Yo quiero mucho mi cuerpo, le tengo mucho cariño, lo quiero mucho y trato de cuidarlo mucho, de mantenerlo lo más puro que puedo a nivel de polución física y mental.
Ajá.
Y siempre fui así desde chica, siempre, yo me acuerdo de mi abuelo siempre, que hierba hace bien para esto, que hay que comer sano. Yo me alimento súper sano, trato de que mi familia se alimente sano, no siempre me resulta.
¿Este abuelo es materno?
Materno.
Materno.
Sí. Mm. La hierba, la no sé qué, la vitamina, la cuestión, el aceite de no sé qué, esa cuestión la tengo súper grabada, la homeopatía.
La homeopatía.
De chica que estoy, sí, metía en el tema del cuidado corporal y buscar distintas disciplinas o distintas prácticas que ayuden al bienestar físico. Súper, súper metida con eso, de chica.
De chiquitita.
De alimentarme bien. Yo hago mi yogur en la casa, yo hago la mantequilla, el ghee, lo hago yo en la casa. O sea, trato como de... Mucho tiempo hice mi propio champú. Trato como de...
Genial.
No siempre me resulta, pero... Pero bien, practico yoga también.
Ajá.
También por beneficio mental, pero hablando desde el cuerpo...
Sí, sí.
Quiero mucho mi cuerpo.
Ay, ay.
Obviamente sí. No siempre fue así, uno tiene un proceso, uno cuando es más chico no se da cuenta que tiene cuerpo, va tomando conciencia después está la adolescencia, los cambios hormonales, los cambios físicos, que no me gusta, que por qué, que es feo, que no, por todo igual que el resto de los seres humanos, pero hoy día, bien.
Bien, buenísimo. Y yo quería preguntarte, ¿cómo te vives los duelos, Nicole? Duelos, pérdidas.
Por supuesto que ninguna pérdida es igual que otra. Entonces no te voy a tratar de buscar alguna generalización hacia atrás en mi historia para poder darte como una respuesta que aplicada a todos los duelos, que son todos diferentes.
Sí.
Yo creo que reacciono a los duelos con retracción. Me retraigo frente al dolor en general.
Mm.
Frente al dolor, sí. He tenido duelos que han sido reacción hacia afuera.
Uh-huh.
He tenido duelos que han sido reacción hacia adentro. No sé si tengo una manera... Los he vivido de distintas maneras.
Okay.
No sé si estoy tan acostumbrada a hacerlo de una.
Okay.
Pero frente al dolor en general, me cuesta mucho el dolor físico.
Uh-huh. Duele.
No, tengo un tema, sí.
Sí.
Me cuesta soportar el dolor físico.
Ajá.
Soy bien ahí intolerante.
Okay.
Y los otros dolores, he tenido distintas reacciones. Yo también creo que uno es ensayo y error nomás. Pero hoy día los veo agradecida, porque si no, ¿para qué?
Sí.
Sí.
Sí. ¿Y tu familia cómo elabora los duelos? Estoy pensando en la guerra, las pérdidas.
Ahí hay un patrón, ahí sí te puedo decir que hay un patrón de reacción que yo he observado de fuera de si uno observa a su familia.
Sí.
No con el ánimo de crítica, o quizás alguna vez con el ánimo de crítica, uno pasa por distintos periodos, pero ahí hay mucha negación.
Ah.
Yo creo que venimos de dolores importantes de hace muy pocos años. O sea, la familia completa de mi abuelo, éramos muchos, y hoy día somos una familia así, la mataron en campo de concentración y cosas así. Mi abuelo está vivo todavía, ¿cachai? Entonces es hace poco. Es súper reciente, entonces hay un tema con el dolor a nivel familiar que es de y sobre todo con el tema emocional,
sí,
de negación.
Okay.
Y yo era representante de la emoción, entonces hubo ahí un tema también de negación un poco de mi personalidad.
Okay.
Bastante punitivo, bastante restrictivo.
No.
De la emocionalidad, sí.
Sí,
pues, sí.
Bien.
O sea, esas heridas están muy abiertas y poco tratadas porque es muy reciente.
Sí.
Yo lo entiendo. También son mías.
Sí.
Es mi familia también.
Sí.
Pero yo salí del otro extremo.
De más.
No, pero es un tema y nos falta todavía. No sé cuántas generaciones nos va a faltar todavía para sanar eso.
Para sanar.
Obviamente uno trata de hacer todo lo posible en esta vida para dejarle poca herencia de uno afectiva a los hijos, de que carguen con poco de uno, pero es complicado. Uno a veces no se da cuenta, pero anda a saber tú cuántas generaciones van a ser para eso.
Tema. Nicole, ¿y el miedo?
¿El miedo?
Sí.
Yo creo que mi reacción o mi intolerancia al dolor, etcétera, va muy de la mano con miedos muy intensos, muy fresquitos.
Okay.
Es muy difícil hoy día tener una experiencia cercana a la muerte, un miedo por el contexto. O sea, hay mucha comida, hay mucha seguridad, los cinturones de seguridad, obviamente la muerte existe siempre, pero todo funciona muy bien, todos los edificios antisísmicos. Está como todo muy arreglado para que tengas experiencias, muy pocas experiencias, o casi no tengáis miedo de terror de muerte en tu vida. Pero yo creo que particularmente en mi familia está muy fresquito. O sea, mi abuelo tuvo ese terror. Estuvo escondido abajo de una mesa no sé cuántos días porque se llevaron a sus papás presos. Tenía, no sé, 8 años. Llegó a los 14 acá. Llegó grande. No llegó a los 5, llegó a los 14, adolescente. O sea, está súper fresca esa cuestión.
Sí.
Y es terror, pues, o sea, es terror por tu vida, por la vida de tus padres, y un terror que hoy día no se vive. No se vive. Estamos muy alejados de esa. A pesar de que tenemos la muerte encima, estamos muy alejados de experiencias cercanas. Que es
paradojal.
Paradojal, pero.
Sí.
Pero yo creo que está muy fresquito el tema familiarmente. Del miedo, el dolor, todo eso.
El dolor.
Sí.
Sí. Y la vida, los nacimientos, las gestaciones, ¿cómo te las has vivido?
Bien. Cuestan estar embarazada y cosas así. Hinchada, gigante. Como cualquier cambio.
Ajá.
Atravesándolo.
Atravesando.
Sí, yo no soy de
navegando,
la...
Navegando.
Nunca fui de la embarazada y cachado que hay embarazadas que le decían, oye, ¿cómo estás? ¡Bien! ¡Súper bien! Y uno está así, con los con retención de líquido, odiando el mundo, no te puedes parar, no te puedes dar vuelta, y tu amiga que está embarazada está así, ¡súper bien! Hoy día caminé, hoy día... Y tú así como, yo no soy de esas. Yo soy de las que está así, odiando.
Genial. Sí. La que se permite expresarlo.
Sí, pues no, si no me voy a la... Sí, de queja. Pregúntale a mi marido, pobre. Sí, yo soy de la queja. Soy quejona.
¿Y los partos?
¡También quejona! También quejona. Quejona, porque son fuertes, o sea, son experiencias fuertes.
Son experiencias fuertes.
Se habla... Se le normaliza mucho a la mujer el tema, obviamente por el tema físico y todo, se le normaliza mucho el embarazo y el parto, pero yo no sé si yo lo tengo tan normalizado en mi feminidad o en mi ser mujer. Ajá. Para mí es así...
Socorro.
Un acontecimiento impactante dentro, choqueante, traumatizante, para bien o para mal. No es una normalidad, nunca fluyó así como una normalidad aparte de mí, no. Es el parto. O sea, sentémonos a hablar de eso y podemos hablar 500 horas de la cuestión porque es heavy. Es heavy. Ajá. No, yo no lo tengo normalizado en mi feminidad.
Perfecto. Me encanta.
Sí. No, es heavy. No, y el ser vivo, nuevo, el nacimiento. Choqueante.
Choqueante.
Sí.
Sí.
A pesar de que se supone que estamos diseñados para eso, es choqueante. Ajá. Te cambias y completa. Fuiste otra.
De un momento a otro ya no.
Fuiste otra,
la misma.
Sí. De un, sí.
Sí.
Rápido, no fue un proceso, es de cambiaste una. Así. Sí. Ajá. Sí. Sí, es heavy. Lo viví así.
Potente.
Sí, heavy.
De una intensidad desusada, así como.
Sí. Mm. Sí. Bien. Eso.
¿Y el amor?
El amor, gracias a Dios, lo he vivido. Ah. He vivido amor y desamor.
Amor y desamor.
Sí. He vivido amores tóxicos, amores no tóxicos. He vivido.
De todo.
He vivido el tema del amor, sí. Sí. No, pero bien. Bien, no arrepentía para nada, ¿no? Bien. Creo
transitado,
que han sido
sí.
Transitado, experimentado, observado, analizado. Agradecido, bien, me la vivió a concho, bien, sí.
A propósito de la intensidad, esto de vivir la vida,
no, el amor sea full, el amor de pareja me lo vivió a full.
Perfecto.
Sí, ahí no tengo, no hubo represión ni nada parecido, ni negación, bien, nada, ahí,
ni una defensa,
no, nada, vamos, ya, así, amemos,
sí. Genial,
sí.
Sí. Nicole, y me voy a ir a otro sitio. ¿Cómo surge el proyecto de la fundación?
Como te estaba comentando, partí yo con mi práctica personal.
Sí.
Atendiendo pacientes.
Sí.
Desde que conocí este sistema, nunca más lo hice sin animales. Ajá. Y fue mutando este espacio a ser fundación, primero porque yo amo el servicio público. Te conté, yo soy funcionaria pública,
sí,
desde siempre. Hoy día sigo siendo funcionaria pública.
Sí.
Soy psicólogo forense, soy perito de la Defensoría Penal Pública. He trabajado en un hospital, he trabajado en CEFAM, siempre he trabajado en el sistema público.
Yeah.
Estoy profundamente movilizada por la injusticia.
Okay.
¿Qué es lo que más veo en ese sistema? Y desde mi disciplina, que es la psicología, veo en experiencia propia, en práctica propia, que el sistema y las propuestas que tiene el sistema de intervenciones psicológicas infantiles y en adultos no funciona.
Ajá.
No funciona.
Perfecto.
Así. Y yo estoy dentro de la cuestión.
Y por eso puedes decir no funciona.
Sí. Si no, te estaría criticando. Ahora, tampoco me sirve decirte no funciona, la cuestión está mal. No. Si voy a decir esto, propongamos algo alternativo. No alternativo como algo hippie o algo así, sino
no,
que...
Una otra ruta.
Démosle una vuelta para que algo funcione. Y como todas las cosas en la vida, ensayo y error, llegué a esto que funciona muy bien, que tiene una base muy buena, que se está investigando muy bien, que se está cada día creciendo en otros países del mundo, que ha tenido buenos resultados, yo mido resultados, yo también me dedico a la investigación, nosotros medimos las intervenciones porque tenemos que justificar esto después, o no, claro. O decir esto funciona, esto no funciona, porque la idea es aportar, es proponer soluciones, proponer cosas que sirven, tampoco te estoy diciendo que este es el resultado de todos los males, no, pero es algo diferente que a mí en la práctica me ha funcionado muy bien y que creo que a nivel, yo quiero llevarlo a nivel de políticas públicas en el tema salud mental, porque tampoco es una cuestión espectacular, ni disparatada, ni el modelo traído de Finlandia, nada. Es una cuestión súper simple, que son animales, es volver a la naturaleza y llevarlo profesionalmente a un contexto psicoterapéutico, agarrar los beneficios de este contacto y aplicarlo a un proceso trabajado con un profesional. Eso es. Y a raíz de estas inquietudes intelectuales, de estas inquietudes justicieras. Nació el tema de la fundación y de enfocarnos en personas en riesgo social.
Perfecto.
Porque hoy día me sigue llamando mucha gente para que la atienda.
¿Ya?
Gente que puede pagar las sesiones son caras.
Son caras.
Gente que las puede pagar, pero no, yo no me estoy enfocando en esa población ahora.
Ajá.
Porque estoy con esta bendita, maldita vocación con que nací.
Ajá.
Que me hace enfocarme en este otro tipo de personas que están botadas.
Que están botadas.
Sí. Uh-huh. Así nació la fundación.
Y la construyeron. ¿Y hoy día en qué está la fundación?
Hoy día la fundación, bueno, te había comentado, partí sí. Como particular, mutó el nombre, mutó el espacio, mutó a quien tratamos, a quien trabajamos. Hoy día vemos que la mejor manera de tratar a la más gente que podemos a través de talleres grupales. ¿En qué está? Estamos tratando de juntar lucas para financiamiento de los talleres. Estamos en conversaciones, como siempre hemos estado, con municipalidades, con instituciones. Hay poco apoyo. Entonces, en este minuto estamos nosotros como familia financiando la fundación.
Okay.
Por supuesto que todos tenemos otros trabajos también,
sí,
porque
sí.
Tenemos que vivir de algo.
Ajá.
Pero estamos buscando financiamiento, estamos buscando... que nos conozcan, estamos buscando, que yo creo, y te agradezco mucho por este espacio, porque este espacio nos sirve harto como difusión de lo que se está haciendo. Hoy día estamos trabajando con la Universidad de Diego Portales, con el Departamento de Neurobiología, porque vamos a empezar una investigación de los efectos fisiológicos, respiración, frecuencia cardíaca, el contacto con caballo y con perro, a escribir un paper. Entonces, la fundación va funcionando, creo que va bien. Estoy desde el 2016 trabajando en esto, ha sido súper lento, ha sido de tocar muchas puertas y sé que va a ser de tocar muchas puertas más.
Ajá.
Pero hoy día creo que estamos siendo un referente en Latinoamérica, hasta allá me voy, porque yo tengo contacto con la red de la Universidad de Buenos Aires que trabaja esto, tengo contacto con la gente en Colombia, tengo contacto con la gente en Perú, tengo contacto con la gente en Brasil, con la gente en Estados Unidos, hay una red que hacemos esto.
Perfecto.
Y la fundación y el trabajo que hacemos está bastante valorado y bien posicionado dentro de los otros países. Entonces, a mí el trabajo nos toman harto como referente y me llaman harto como referente para trabajos en otros países, para exposiciones en universidades, para los cursos o clases que hacen en otros países que se imparten. Yo no imparto cursos, pero sí cuento la experiencia de lo que hemos trabajado, porque trato de apegarme mucho al método científico.
Ajá.
Porque mi idea es mantener la fundación en un lugar que tenga su lugar legítimo dentro de la academia, dentro de la práctica, que no esté en esta cuestión dentro como de las terapias hippie, que no sé qué, sin desmerecer el incienso, que me encanta, que te prende el incienso, que no te prende el incienso. La idea es que tenga una posición para que tenga un lugar importante de aplicación.
Perfecto.
Y para eso hay que tener sustento. Hay sustento en otros lugares del mundo. En Japón se ocupa mucho, hay mucho estudio, en Estados Unidos también, pero tenemos que hacer la cosecha chilena.
Genial.
En eso estamos.
Perfecto. Hace como 10 minutos me dijeron que quedaban 5 minutos.
¿En serio?
Perdón. No, tranqui. La última pregunta para terminar, y a propósito de este recorrido que tú has hecho, que ha sido un recorrido que se ha abierto en otros lugares, sí. Vuelves, estás acá. ¿Otros psicólogos trabajan contigo?
Acá en Chile, no. No he encontrado.
No has encontrado.
Y los que han estado dispuestos en algún momento a aprender la técnica para empezar a hacerla un poco más masiva, no tengo cómo pagarles porque no hay fondos en la fundación. Okay. Me piden mucho, mucho, de muchos lugares, distintas instituciones de distintos lugares de Chile, pero no doy abasto, no hay nadie entrenado, no hay nadie con los cursos, no hay nadie dispuesto a hacerlo también porque es entregar mucho tiempo de tu vida.
Vas muy solitaria en esta ruta.
Lamentablemente sí. Ahora nos adecuamos a nivel familiar con la fundación. Sí. Mi marido entró a trabajar en la parte de administración y también se está capacitando con terapias con perro, con cuestiones. Y la familia está enfocada. O sea, ahora yo estoy viviendo en la casa de la fundación y mi patio es el corral de los caballos. Ajá. ¿Cachai? Estamos. Sí. Porque no hay otra manera, lamentablemente, de hacerlo si uno no lo entrega en cuerpo y alma. Pero mi idea es tener fondos para pagar sueldos para que personas puedan capacitarse y estar trabajando lo que estoy trabajando.
O sea, dar cursos de capacitación
para psicólogos que trabajen en esto también. Sí.
Bueno, que se abran las puertas, Nicole.
Sí, en eso estamos.
Que se abran.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Esta ha sido la entrevista a Nicole Balin, psicóloga.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia. Historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.